Seguimos en la cadena COPE, hay que seguir poniendo las calles. La verdad que damos las gracias a la gente que está ahora mismo escuchando la radio en la cama y acude a la radio para sentirse acompañada. Un fuerte abrazo de Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí. Fíjate, ahora que se ha iniciado poco a poco la desescalada y el verano ya está aquí, a la vuelta de la esquina, es verdad que se empieza a pensar en la planificación de las vacaciones, cada uno a su manera, a su modo. Sin embargo, todavía hay muchos que son los asuntos y las dudas que están en el aire. Nos preguntamos si se va a permitir viajar, si se van a abrir las piscinas, si podremos ir o no a la playa. Además, el miedo entre la población a contagiarse, ahí está ahí. No obstante, según un estudio elaborado recientemente por 7 investigadores de centros del CSIC, a petición de la Secretaría de Estado de Turismo, bueno, pues en las actividades recreativas resulta que la infección por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño resulta que es como muy poco probable. Bueno, pues para ello siempre se debe mantener las recomendaciones del distanciamiento social. Para contarnos más sobre este asunto, hoy tenemos con nosotros a Antonio Figueras. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Marítimas del CSIC, que además ha participado en la redacción de este informe. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Marinas, no marítimas.
Ah, perfecto, marinas. Ok. Marinas del CSIC. Perfecto. Una de las cosas que más intriga y curiosidad despierta últimamente, ¿cómo crees que va a desarrollarse este verano? ¿Cómo va a ser?
Bueno, yo es que no soy Nostradamus, yo soy un investigador, entonces no tengo bola. Yo, con respecto a lo que acabas de decir de la desescalada, es que todavía estamos en lo alto de la cima. Sí. Y yo creo que eso es muy importante que nos demos cuenta. Esto es una enfermedad muy, muy seria. En Madrid lo ven mucho más de cerca. Y hoy mismo pues han fallecido 176 personas, ayer 120, antes de ayer 120, el otro día 150, y yo siempre estoy diciendo lo mismo. Vamos a ver, esto es un avión que se acaba de caer, y cuando se caía un avión antes a todos nos daba pánico y nos asustaba muchísimo. Ahora parece ser que nos estamos acostumbrando a algo que no es un número, son personas queridas por todos que han fallecido. Y eso es muy, muy duro. Por lo tanto, yo entiendo que todos queramos ya normalizar nuestra vida, pero lo que no podemos hacer es precipitarnos. Y a mí el miedo que me daba este informe es precisamente que la gente se hiciera falsas ilusiones. Es decir, a día de hoy, el riesgo de rebrote es enorme y no podemos precipitarnos a decir, bueno, ya está todo arreglado. Aquí no está nada arreglado en absoluto. Es decir, no tenemos medicamento, no tenemos para curar y no tenemos vacuna para prevenir. Y el medicamento va a tardar de 1 a 2 años y la vacuna de 2 a 3 o 4 años. Ya. Por tanto, lo tenemos que tomar con todas las precauciones con las que hay que tomar una cosa tan seria como una enfermedad que ha matado a 30.000 personas en España, o más, casi 40.000.
Antonio, ¿qué sabía el CSIC del coronavirus antes de esta pandemia?
Pues del coronavirus se sabía poco, porque realmente ten en cuenta que es una enfermedad que los chinos declaran en enero, aunque en diciembre ya había casos y realmente esto, como todos los virus nuevos, nosotros somos una especie más, nos ponemos ropa pero no dejamos de ser animales, y esto pues nos hemos encontrado de golpe y porrazo con un virus con el que nunca ni nuestro sistema inmune individual ni nuestro sistema inmune de población se había encontrado. Y entonces, bueno, pues estamos fracasando. Yo he visto como especie, quiero decir, he visto como especies animales pues ha perdido la mitad de su población en un año, precisamente por lo mismo que estamos experimentando nosotros. Por eso yo no se trata de asustar a nadie, sino simplemente poner las cosas en su sitio. O sea, piscina, playa, sí, pero esto, vamos a hablar de lo que importa. Y lo que importa es que no podemos jugar con la vida de las personas, o sea, creándoles esta sensación de que todo va bien y que todo va a salir bien. Claro, todo sale bien y todo va bien si todos hacemos lo que tenemos que hacer. Pero por desgracia hemos visto imágenes en aviones, y imágenes en terrazas, e imágenes en calles y gente corriendo y gente juntándose, que llevados probablemente Bueno, oye, yo también llevo confinado desde hace 2 meses y medio sin salir de mi casa. Entonces, bueno, pues a mí también me gustaría salir a. Soy nadador, de hecho, o sea, imagínate. Y
Jolín.
en natación tengamos abierta. Entonces, yo decía, bueno, pues quiero ir a nadar al mar. Bueno, pues estoy esperando y puedo hacerlo porque estoy en una zona en Vigo. Estamos en fase 1, pero aún así, con el nivel de infección que tenemos aquí, que es mucho más bajo que el que hay en Madrid, pues voy a tomármelo con calma. ¿Por qué? Pues mira, porque yo en febrero ya pulsaba los botones del ascensor con los codos, así de claro. ¿Por
Sí,
qué?
no,
Porque
está
me
claro.
dedico a esto.
Claro, está claro. Y esa, fíjate, te iba a preguntar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo comenzáis una investigación? Porque claro, aquí cada uno va diciendo una cosa según le interesa, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Que se esté jugando con esto, porque realmente la enfermedad estaba desde finales de diciembre. En finales de diciembre había chinos y había gente que estaba ya clausurando a nivel mundial sus...
Probablemente en enero había personas en Madrid que ya estaban infectadas,
Claro,
porque ten en
claro.
cuenta que la gripe de este año ha sido muy alta y esos casos ya han podido enmascarar otros casos de enfermedad. Y claro, esto es como una bola de nieve o como un fuego. El que ha visto un fuego no empieza de golpe. Cuando nos ponen las imágenes ya se ha quemado todo el monte, pero si tú ves,
Efectivamente.
yo por desgracia he tenido que apagar fuegos aquí en Galicia.
Claro.
Pues porque me tocó al lado, yo estaba acampado viendo aves, o sea, porque mi primera reencarnación a mí me gustaba ver pájaros. Después me dediqué a los virus y a otras cosas, ¿no? Pero claro, entonces cuando resulta que saltó un fuego, pero nada, era un matorral. Y ese matorral empezó a arder a toda velocidad y se quemó todo un campo. Yo me dejé las manos allí con una rama de pino,
Claro.
ayudando a los paisanos de allí de la zona a apagar aquel fuego, y recuerdo el miedo que me dio. Pues esto es lo mismo, pero con un virus. Lo que pasa es que el fuego lo ves y el virus no lo ves. Y este fuego está en torno a todos nosotros, está esperando a que nosotros bajemos la guardia para a darnos un mordisco, ¿no? Entonces, porque claro, lo que hacemos es ofrecerle carne fresca, carne de personas que no han sido infectadas. Entonces, el fuego es así y los virus son así. La gente dice, ¿va a haber una segunda ola? Y dice, mira, no lo sé, a lo mejor ojalá se apague. Hay veces que los fuegos se apagan ellos mismos, ¿no? Pero la experiencia nos dice que normalmente estos brotes epidémicos se repiten. A veces con una magnitud superior a la de la primera, a veces con magnitudes similares. Y a veces, pues apareciendo aquí y allá, y nosotros teniendo que apagar esos fuegos, ¿no?
Y yo creo que además mucha gente lo que se piensa es que si ya lo ha pasado no le va a volver a pasar. Yo no sé si ya se
Bueno, es que
sabe el...
esas son todas las cosas
Claro,
que
es que
no
hay un montón de
sabemos.
melones
Esto
que se van
estamos.
abriendo.
Es que vamos a ver, esto. Ya sé que esto suena. Mira, se está diciendo mucho en inglés lo de too little, too late, o sea, muy poco, muy tarde, con respecto a la actuación frente a esta enfermedad. Y yo, ante esto que tú me dices, tengo que decirte too early to know, en el sentido, demasiado temprano para saber. ¿Por qué?
Claro.
Porque tenemos personas, las personas han pasado por la enfermedad hace 2, 3 meses como mucho. Entonces, saber si eres inmune a una nueva infección, bueno, pues queremos creer que sí, pero no tenemos evidencia de que sí. Y a ver quién es el guapo que se expone.
Bueno, claro.
Entonces, claro, dices, no, no, bueno, vete tú ahí a ver qué te pasa. No. De hecho, hay un gran debate ahora mismo, pues ya que todo el mundo está diciendo que sí, que la vacuna ya está. Pues mira, ahora mismo lo que están debatiendo realmente es sobre si el código ético para trabajar con voluntarios con la vacuna. Porque, claro, tiene unas implicaciones muy serias, porque la vacuna por sí misma puede ser mala, y si no
Claro.
está bien probada, si no está bien
Si los efectos secundarios pueden
hecha.
ser muy graves,
Entonces,
claro.
claro, uno, la vacuna puede ser mala si no está bien diseñada. Dos, la vacuna puede no protegerte del todo. Hay que recordar que las vacunas de la gripe, a veces la protección está entre el 20 y el 60% de la
Ya.
población vacunada.
Muy baja.
Depende del año.
Claro.
Es que yo creo que no se está diciendo las cosas como hay que decirlas. Yo creo que esta dulcificación y este acostumbramiento a unas cifras asépticas han hecho que las personas, toda la población, pues se piense que esto es Algo que ya pasó y todos sabemos que esto no pasó y todos sabemos que esto ha sido muy duro. Todos tenemos o amigos o familiares que han estado enfermos o han fallecido y claro, el que lo vive de cerca lo pasa muy mal, pero yo creo que hay que decir la verdad a las personas y que esto ojalá se extinga, como a veces se han extinguido otros virus como SARS y como MERS, pero que dieron mucho la lata también antes de extinguirse del todo, pero que podrían volver a rebrotar. Entonces, esto es lo que le sucede a los virus. Los virus tienen un gravísimo problema, es que son impredecibles. Y la biología tiene otro gravísimo problema, es que es caótica. Es decir, la biología no es ingeniería. Tú sabes que los ingenieros te hacen ahí sus cálculos y tal, y si te dicen que el puente soporta, pues le han metido un 20% más, ¿no? Pero es que la
Efectivamente.
biología, no. Tú y yo somos muy distintos y tú a lo mejor pues te aparece un cáncer de pulmón y no has fumado nunca y yo, que no soy fumador, pues imagínate que lo
Yo
fuera,
tampoco.
pues me muero a los 105 años. Entonces, ¿qué te voy a contar?
Yo lo que sé es que hay mucha gente que como que les da igual, lo que quiere es salir de esto, lo que les da igual es que, y a las pruebas me remito, ¿no? Lo que estamos viendo en los informativos con esas terrazas con mucha gente, con fiestas en casas con 30 y 40 personas, no sé, la gente como que no es muy consciente de los riesgos que a los que se enfrenta cuando sale de su casa, cuando va sin mascarilla, cuando toca las cosas y no se limpia las manos, ya no solamente lo que se va a contagiar para sí mismo, sino lo que va a arrastrar a su propia familia.
Claro, es que yo creo que hay que tener este sentido de comunidad, de colmena, ¿no? De panal de
Claro,
abejas.
claro.
Es decir, es lo mismo con el tema de las vacunas y eso por lo que a veces me enfado tanto. Dices, no es problema de que a ti te guste o no la vacuna, es que a mí, ¿vale? Que voy a estar en contacto con el hijo de tu hijo que no sé qué porque va a
Claro,
estar con el mío, ¿vale?
claro, claro.
Si tú no estás vacunado y tu hijo no está vacunado, a mí me haces bueno, no
Un
tengo que
perjuicio.
refrenarme porque puedo decir un perjuicio está mucho mejor
Claro.
que lo que iba a decir yo.
Contrólate, por favor, Antonio,
Sí, sobre todo a
contrólate.
estas horas de la mañana, ¿no?
Sí,
Pero
correcto.
quiero decir que es que claro, es que una persona pues puede que se exponga y no pase nada, pero es que se transforma en un portador del virus, porque el problema de la piscina de testers no es la piscina y no es el agua de mar y no es la arena, somos nosotros. Entonces, una persona que se expone al virus y lo transporta y lo lleva a un sitio, como puede ser una residencia de ancianos, o lo lleva o es un trabajador sanitario, o es un policía, o es una persona que está en supermercado, o es cualquiera de nosotros, pues al final, mira lo que ha pasado en Corea.
Claro.
Este hombre que resulta
Que va a una
que
discoteca
está
y la lía.
infectado y que inmediatamente pues ha infectado a otros 70 y ha tenido que rastrear a 3.000. Pero claro, es que Corea tiene los rastreadores, nosotros no tenemos eso montado. No tenemos eso montado. No tenemos ni tan siquiera un rastreo de la presencia del virus en las aguas residuales para saber exactamente cómo se está comportando la población. Entonces,
Bueno, creo,
yo
creo que
no sé, yo creo que es que
por Cantabria iban a poner en marcha eso, ¿no? El
no,
rastreo de las aguas residuales.
está en marcha ya en Murcia, está en marcha en Valencia,
En
está en
Murcia.
marcha en Barcelona y nosotros lo estamos haciendo aquí en Galicia también. Pero es que esto tenía que ser en toda España y en toda Europa. Es que,
¿Pero y de qué
a
depende
ver,
que
que es
esto no
que
se ponga en
esto,
marcha?
pues fundamentalmente de que alguien tome la decisión donde hay que tomarla.
Bueno,
Punto.
las altas esferas, el gobierno una vez más, ¿no?
La tricúspide, sí.
Claro. No sé, a
Es
veces lo decimos como que
que
no, como que no podemos decirles, no les podemos perjudicar. Es que son los responsables, Antonio. Es que son,
ya,
les rendimos cuentas a ellos, que para eso les hemos elegido, ¿no?
yo, claro, y yo lo que quiero decir es que el tema del rastreo es tan sencillo como organizarlo y darle la cobertura legal, porque efectivamente es que en Corea lo hacen. Quiero decir, lo hacen,
Claro.
ya, han detectado a todos esos contactos, les han llamado por teléfono, les han llamado a hacer la prueba y a partir de ahora les van a controlar a todos, a los 3.000, no a los positivos, positivos ya están aislados. A los 3.000 les van a controlar la temperatura, los síntomas, etcétera. Aquí caben, mira, Pulpo, aquí hay dos cosas. O sea, o golpeamos con un martillo, que es lo que estamos haciendo, que es meternos todos en casa y en la cueva como unos
Sí.
neandertales y esperar a ver que si deja de llover, ¿no? o jugar con la enfermedad y ser inteligentes, ¿no? Pero como esta especie es bastante tonta, como digo yo siempre, si encargas a la evolución, haz una especie tonta, te sale un ser humano, pues entonces esto, claro, resulta que somos todos muy listos, pues somos tremendamente tontos. Entonces decimos, venga, a golpear con el martillazo, ¡pum! Paramos la economía, generamos pobreza y demás. Entonces, retraso el confinamiento, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ir a esto. Entonces, ¿cómo evito yo eso? Pues muy sencillo, es decir, identifico rápidamente a aquellos contagiados y los aíslo, pero no en plan de estigma, no, si es para tratarlos lo antes
Antonio,
posible a
sabes que ahí
ellos.
enseguida te van a decir que eso es un recorte de libertades y mucha gente se va a oponer.
Bueno, pues que ha habido otros recortes de libertades en la historia de España y aquí estamos vivitos todos juntos, o sea que no, y en la del mundo, y es que aquí es donde estamos jugando nuestra supervivencia como sociedad. Entonces, a ver, recortes de libertad, disculpe, o sea, pero vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú
Sí, te lo digo
crees
tal
que
cual.
los,
Te
o
lo
sea,
digo porque
que
en
cuando,
estos días.
pero vamos a ver, más recorte de libertad que Google, Apple y que todo el mundo a través del micrófono de tu teléfono sepan de qué estás hablando y que cuando entres a una página de noticias te aparezcan
La
los anuncios
publicidad
de
de lo que
las
has estado
cosas de las que
hablando.
estás hablando.
Está claro, Antonio. Si es que te lo digo porque en estos días yo estaba entrevistando pues a personas que están trabajando en estas aplicaciones desde Lausanne, desde Suiza, con un montón de presupuesto en base a tener localizado a la gente que haya podido tener el virus. Y en base a esas personas que han dado positivo, que se han cruzado con otras que no estaban contagiadas, pues tú ahí ya tienes una línea hacia atrás para conocer qué personas se han acercado a ti y que te han podido contagiar. Pues eso mucha gente a mí me ha escrito al programa diciéndome que eso no se puede permitir porque es un recorte de libertades.
Corea es una población de, es un país del mismo tamaño más o menos que nosotros, ¿vale? Y no ha parado de producir. ¿Pero por qué no ha parado de producir? Porque han puesto por delante la salud
La
que la
salud.
economía. En el sentido que hay que hacerlo, no parando la economía. ¿Y cómo no paró la economía? Caramba, lo dijo el 5 de marzo la OMS. Test, test, test,
Exacto.
test, test, test y trazabilidad de contactos. Entonces, que no me vengan con tonterías. ¿Esto se podía haber evitado? Sí, pero es que ahora ya no importa, ahora estamos donde estamos, no vamos a
Claro.
volver la vista atrás, ahora vamos a ver, a mirar hacia adelante.
Bueno, pero hay que
¿Qué
pedir
necesito yo?
responsabilidades, ¿eh, Antonio? Hay que pedir responsabilidades porque con ese test de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, aquí todo el mundo silbó para otro lado, ¿eh? Y así estamos.
Yo soy biólogo y vuelvo a decir test, test, test. Y además,
Claro.
ese mismo día la Organización Mundial de la Salud dijo muy claramente, y era el 5 de marzo, esto aquí, esto no es un entrenamiento. This is not a drill, dijo. Esto es para lo que
Correcto.
habéis estado preparándoos en los últimos 20 años. Lo
Correcto.
dijo y está por escrito para el que lo quiera ver en la página de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es que ya más no creo que no podemos decirlo, pero es que a día de hoy aún podemos llevar
Tal
a la
cual.
práctica tanto los tests como la trazabilidad de los infectados y sus contactos. Y ahí tienes Corea. Corea no paró. Corea no paró. España paró. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas como en el siglo XIX, caramba, con nuestros registros civiles, los tienen que anotar a mano. Es que a ti te parece normal.
No, no. Antonio, ¿tú por qué no te metes en el comité de expertos este que no nos quieren decir los nombres? Porque seguro que tú controlas más de los que están ahí, ¿no?
Porque probablemente aguantaría poco, porque como digo, estas cosas me echarían o me iría. Es que, a ver, yo ya he pasado. Mira, yo ya estuve en el comité de las vacas locas, porque trabajamos en la transmisión de los prunes a los peces, ¿vale? Estuve también en el comité de Prestige cuando el barco ya estaba hundido. Cuidado, que yo entré el 10 de diciembre y alguien lo había hundido antes, no era tal. Y ahora no estoy, gracias a Dios, en ningún comité, y lo que pasa es que llega un momento que uno explota. Y dice, cuando le dan una oportunidad, viene a hablar de su libro y tú me en muchos
Y yo
medios
te
me han
meto ahí
preguntado en la oficina.
los dedos en la boca y tú soltando todo, ¿eh?
Claro, a mí me preguntan de las piscinas y yo es que no quiero hablar de las piscinas, yo quiero hablar de que estamos en unas circunstancias excepcionales en la historia de este país que no se repetían desde la gripe del 18 y probablemente la guerra civil. Y bueno, es que es así. O sea, hemos vivido la gripe del 18, hemos vivido la gripe del 57, hemos vivido la gripe del 68, hemos vivido SARS y MERS en el 2003-2008, la gripe, o sea, hemos vivido tal, y volvemos a caer en el mismo error. O
El
sea, es que yo
mismo.
no. Yo, mira, lo que dije cuando acabó lo del Prestige, que fueron 4 meses horrorosos para mí y para toda mi familia, para toda mi familia y para mí, mejor dicho. Lo que le dije a mi mujer, que también es viróloga y trabajamos juntos, fue: mira, yo lo que no quiero que suceda en este país es que venga una crisis sanitaria. Y cuando fue lo del ébola, dije: Dios mío, que se quede donde está. Bueno, pasé lo del ébola con el corazón en la garganta. Y claro, llegó la crisis, la emergencia sanitaria, que ha sido esta, y efectivamente he visto que este país está como está. Punto.
Pues Antonio, no te voy a robar más tiempo porque hay que seguir poniendo las calles. Enseguida viene Carlos Herrera, pero sí que me voy a quedar con tu contacto para que un poquito más adelante, cuando nos acerquemos y sobre todo vayamos viendo cómo evoluciona en positivo, esperemos todo esto,
Ojalá,
podamos,
ojalá, ojalá yo me equivoque, se
claro,
equivoquen todas las personas
que sí,
que
que sí,
están
que
diciendo
sí,
este tipo de cosas, a las
que
cuales
sí.
nos tachan de alarmistas y
No.
de catastrofistas. Ojalá no sé, yo deseo fervientemente equivocarme, te lo digo en serio.
Ya. Pues Antonio, si te parece, pues quizá en un mes volvemos a contactar contigo para poner las calles y vamos a ver cómo está la situación y seguimos hablando de esto, a ver cómo hemos evolucionado. Esperemos que en positivo.
Perfecto, muy bien.
Bueno, Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo, muchas gracias.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.